Bienvenidos a una nueva edición de Running, el podcast, un espacio donde compartimos diferentes perspectivas y experiencias sobre el running, que es algo que nos apasiona, nos genera dudas y que esperamos con esta conversación podamos aportar de manera positiva a la práctica del mismo. En este capítulo vamos a contar con una invitada nueva, especial. Quiero decir que más que una invitada, es una amiga que ha pasado por más o menos el mismo viaje que todos nosotros que nos consideramos mortales en el running hemos empezado y hemos recorrido, y por la cual inicialmente empezamos este podcast con Daniel, porque hemos invitado a Irene. Irene Monge es nuestra invitada. Bienvenida, Irene.
Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Soy fan.
Bienvenida. Me da gusto escuchar eso, porque realmente este espacio fue creado no para... Yo siempre repito, me gusta siempre insistir en lo mismo, porque no nos creemos expertos, no somos peritos, no somos semidioses ni nada del running. Somos gente que nos gusta correr y todos hemos vivido unas experiencias y nos gusta tratar de aportar con nuestras experiencias a demás personas. Y entonces, en este caso, tú, que has tenido un viaje en el running relativamente corto, pero con una curva de aprendizaje y una curva de resultados buenísima, súper rápida, quizás eres la perfecta invitada para este episodio para contarnos un poco de cómo alguien que no sabe nada del running, que ni siquiera le gustaba correr...
No sé todavía.
Bueno, no,
ahí voy aprendiendo.
Que no le gustaba correr, ahora lo disfruta y obtiene resultados que te llenan de felicidad y te llenan de motivación para seguir mejorando en esto. Entonces, bueno, bienvenida Irene, bienvenido Daniel una vez más.
Gracias Santi, gracias Irene, bienvenidos todos al programa donde los sueños convergen. Aquí Irene creo que también es un gran ejemplo de constancia. Yo tengo la suerte, la verdad, que cuando salgo en las mañanas a correr, siempre me la encuentro y siempre sonríe, digamos, saluda sonriendo, que algunas veces cuando la gente está corriendo, pues no sé, pues te... No quieres ni abrir la boca a sonreír de lo cansado que llevas y siempre sonríes, ¿no? Y la verdad que creo que es, como tú dices, Santi, esto es un programa de mortales, no es nada profesional, pero Irene es una persona que estaba dedicada, no sé, ahora nos cuentas hace cuánto tiempo ya, acaba de correr 10 kilómetros a 4.56.
4.56, el pace,
55, bestial. Va, sí. A ver, pero cuéntanos, ¿cómo empezaste a correr, cuándo empezaste a correr y por qué?
A ver, yo empecé a hacer ejercicio constante, pero solamente gimnasio, porque no hacía, había subido mucho de peso y no hacía ejercicio en mucho tiempo. No me daba el tiempo entre el trabajo, el pool de los niños, el colegio, quehaceres domésticos, etcétera. No encontraba tiempo para hacer ejercicio. Entonces me apliqué y en julio del 2021 empecé a hacer ejercicio. Y era solo gimnasio. Después me cambié de horario a súper temprano por temas de trabajo. Y ahí mi entrenadora, que también a veces corre, nos dijo...
¿Tu entrenadora no es una entrenadora de
No es entrenadora de correr, pero ella había corrido antes, ¿ya? Y por ahí corrí. Es más, los sábados corre 10, siempre antes de...
O sea, utiliza el running como un complemento aeróbico a su día a día.
Exacto.
Más no como una práctica semiprofesional o profesional, no, ni nada por el estilo, ya.
No, pero le gusta. Por ejemplo, a la en Miami, ahorita se fue a la media, la corrió, o sea, es algo que le gusta. Pero entonces ella me dijo, mira, en este horario tengo dos personas que yo no las conocía, estamos empezando a correr, les estoy enseñando a correr, únete.
Como parte del gimnasio.
Como parte del gimnasio. Justamente me cambié a las 6 de la mañana, entonces me dijo... 20, empezamos 5:40. Entonces, chévere, empezamos ahí a correr. Empezamos 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Entre semana, a lo mucho 3 kilómetros. Y era como parte del hacer ejercicio, ya.
Ya, pero eso era siempre al final de tu rutina.
Antes,
para arrancar.
Corríamos 20 minutos y después ya... Obviamente, esos 20 minutos yo veía...
Pero esos 20 minutos al principio quizás eran kilómetro y medio y al cabo
o
de 10 tiempo,
minutos
ya fueron 3. O sea, fuiste mejorando sin querer
queriendo. Fuimos mejorando, sí. Y ella nos decía de repente, pica, y picábamos. O sea, como que así, lo que ella le provocaba enseñarnos, ¿ya? Y nosotros sin cuestionarla solamente la seguíamos. Para mí era algo más como para estar en forma, ¿no? O sea,
sí, como un complemento a tu entrenamiento diario.
Como un complemento. Y me cansaba, o sea...
Pero no te gustaba al principio.
No me gustaba.
O sea, lo hacías porque era obligación.
Exacto.
¿Ya? ¿Y cómo fue tu transición de odiarlo a aparentemente ahora amarlo.
Sí, o sea, la verdad es que esa transición sí creo que fue corta, fue cuestión de un mes, dos meses de ya coger más físico y ya no agotarme.
Ya.
O sea, cuando ya no me agotaba y ya empecé a disfrutarlo. O sea,
pero
ya...
tus dos amigas...
También.
Sí lo disfrutaron inmediatamente.
También.
Ya. O sea que evitemos o quitemos el mito del medio de que hay gente que nace para esto y hay gente que no nace para esto. O sea, porque si de las tres personas, las tres lo odiaban, entre comillas, y pasaron a bueno, por lo menos gustarle, quiere decir que todos... somos capaces de correr. Yo quiero sacar ese mito del medio porque a veces la gente me dice, no, que sí, que es que a veces yo no nací para correr, no me gusta, yo nunca he sido bueno en la distancia. O yo personalmente pienso que todo, bueno, si quieres ir a la parte de ciencia evolutiva del ser humano, el ser humano se transformó en una especie dominante en el planeta cuando empezó a andar en dos patas y a correr detrás de otros animales para cazarlos. Así que en base a esto, creo que todos los seres humanos somos... no solamente somos capaces, sino que parte de nuestra predilección natural es correr y correr largas distancias. Pero bien que tocas ese tema porque me gusta que la gente escuche que gente que no corría en lo absoluto y que lo hacía casi que por obligación, al cabo de poco tiempo empezó a gustarle.
Sí, fue mes, mes y medio. Es más, ahí ya llegó fin de año y yo estaba viendo ahorita unas fotos y ese fin de año tenía que haber tenido un mes y medio de correr y ese fin de año dije... necesito ir a correr, o sea, ya empezó el, o sea, ya empezó a gustarme y sí. La necesidad de salir a correr. Igualmente,
tú sabes que yo a mi esposa le digo cuando pasan dos o tres días, ahorita que estuve como en una etapa
de
media vacacional posterior a Boston, fueron seis semanas que corrí muy poco y yo le digo a mi esposa, te juro que me vuelvo loco si no corro. Obviamente ahorita lo estaba disfrutando, pero hay momentos en que mi cabeza, no mi cuerpo, olvídate del cuerpo, olvídate la parte, mi cabeza, mi bienestar como persona depende de que si salgo a correr o no salgo a correr.
Sí, para situarnos nomás en tiempo, en esta transición que comienzas a correr, a salir a la calle, más o menos, ¿cuándo fue? ¿El año pasado, hace dos años?
Fue noviembre del 2021. Noviembre, empezamos con esa entrenadora.
O sea, al cabo de mes y medio, en diciembre, ya salió a correr.
Yo sola.
A final de año,
saliste
a correr porque te dio la gana salir a correr por motivación propia. No estabas
4 kilómetros, o sea, poquito, pero ya quería.
O sea, en mes y medio ya le gustó correr.
¿Y cuándo ya dejaste el gimnasio?
No lo dejaba todavía. Pero, ahorita justamente más adelante íbamos.
Pero eso es clave, eso es clave, porque a Daniel dice dejaste el gimnasio y yo parte de las cosas que he ido aprendiendo, porque ya tengo dos años y medio como de manera súper constante dedicándome como objetivo principal a correr. Objetivo principal en cuanto a mi salud, no del trabajo ni esas cosas, pero he aprendido que mientras más constante eres con tu entrenamiento, mejor te va. No necesariamente más constante quiere decir que te saques más el aire, simplemente que respetes tu entrenamiento diario y parte de respetar el entrenamiento diario es mantener cierta cantidad de minutos diarios de fortalecimiento. Yo cambié de hacer uno o dos días al gimnasio de pesas a hacer todos los días 15 minutos o 20 minutos al final del día una rutina corta de fortalecimiento que ni siquiera necesito pesas. Y eso lo hice para el ciclo de Boston y pues me fue mejor que nunca. Entonces, es importante hablar de ese tema que dice Daniel porque, o sea, no sé si lo dijiste a propósito, pero realmente el dejar el gimnasio nunca está bien. Pero el dedicarte al gimnasio tampoco está... Si es que quieres correr, es como un poco contraproducente. Lo correcto realmente es la constancia de correr todos los días y hacer un poquito de fortalecimiento todos los días. Bien que no lo hayas dejado. O sea, me parece excelente.
Sí, lo que sí es que he bajado los días, ¿no? Antes era de lunes a viernes, ahorita ya hago tres veces a la semana.
O sea, tu prioridad ahora ya es correr.
Ya es correr, sí.
Bestial, bienvenida a este hermoso planeta, del mundo del running.
Es que sabes que en esa transición, yo sí me pregunto porque esa transición es clave por un tema. La gente dice, chuta, me toca ir al gimnasio. Y más gente como tú que está ocupada, que eres una emprendedora, madre de familia, tienes que cuidar a los hijos, tienes que cuidar a tu trabajo, tantas cosas. Y la gente dice, 40 minutos, una hora de gimnasio, y es como un pesar hacer ejercicio. Y yo creo que el momento clave o la transición clave no se da si sales a la calle o no sales a la calle, sino en que dejas de hacer ejercicio para, digamos, verte en el espejo simplemente y pasas a hacerlo porque forma parte
de tu rutina
de
vida.
De tu
estilo de vida.
Sí, de estilo de vida.
Y ahí es cuando le coges el gusto, o sea, porque no es que salir ahí a la calle a correr, no, el tema es que lo necesitas para mantenerte bien, para mantenerte activo, con energía.
Y hasta para el resto del día, ¿no? Para ser yo ahorita soy más productiva en el trabajo, estoy más activa con mis hijos, no sé, y soy hasta no más divertida con ellos, hago más actividades en el trabajo, voy más enfocada.
¿Y sientes que eso viene más por correr o en general? O sea, ¿el gimnasio no te daba eso?
No.
Mira, yo siento lo mismo. Yo insisto, nos reímos Daniel y yo porque los dos siempre decimos lo mismo y no es que es un escrito. O sea, es demasiado común ese resultado que acabas de decir. Y no porque, o sea, te hace sentir tan bien el salir a correr, el despejar tu mente. Aparte de la parte psicológica, química de generar endorfinas suficientes y que te vuelves una persona mucho más eficiente con tu tiempo porque piensas mucho más rápido, porque dejas de pajarear. Y la verdad es que a mí no conozco persona que el running no le haya hecho eso en su vida. Y por eso con Daniel creo que es el primer episodio de esto. Empezamos a hablar de que más que un deporte ya es tomar esto como un estilo de vida. Y me encanta escucharlo de ti también porque creo que solamente valida lo que todos sentimos.
Yo también escuchando sus podcasts decía...
¿Te sentías identificada?
Me sentía súper identificada. y hasta uno, no sé, yo hasta a veces hasta medito, hasta voy pensando, no sé, en esto me equivoqué, voy a mejorar en esto. Uh-huh, uh-huh. A veces llego hasta, no sé, pues, a decirle a mi esposo, ¿sabes qué, chuta? Tenías razón, pero esto de acá ni sé qué. O en el trabajo, ¿sabes qué, ya tengo esta idea?
Mujeres, por favor, empiecen a correr un poquito más. El mundo será mejor.
No, de repente es al revés, ¿no?
No, al revés también no. Te digo, no, estás haciendo un chiste. Yo también. Yo me considero que... Yo tengo un carácter súper fregado, pero desde que empecé a correr, siento que tengo un poquito más de algo más de calma o algo más de claridad mental y sí, aprendes a pedir perdón, aprendes a meditar mucho más porque estás con mucho más tiempo contigo mismo y sin ruidos exteriores. Con Andrés Crespo y con Rafael Lecaro en un par de episodios anteriores, yo mencionaba un poco eso porque Rafael me preguntaba qué hacía yo cuando corría, que si escuchaba música. Y le digo, mira, la verdad es que yo entro como en un limbo mental en donde pienso muchísimo sobre el trabajo, sobre mi vida, sobre mi familia, pero sin desconectarme de la realidad de lo que está pasando con mi cuerpo en el momento de entrenar, porque si quieres obtener buenos resultados es súper importante, y evitar lesiones, es súper importante que igual sepas escuchar a tu cuerpo. Entonces es como que esa fina línea entre realmente meditar pero no desconectarte totalmente del mundo real. Pero me encanta escuchar eso de ti porque la verdad es que eso es exactamente lo que...
Lo lindo, o sea, de esto.
Sí.
Estoy convencido de que te va a ir súper bien de ahora en adelante corriendo. O sea, creo que ya eres una runner de por vida.
Vamos, eso quiero. O sea, es un estilo de vida que estoy tan contenta que como que no quiero soltarlo, si me explico. Así sea que
o sea, tú motivas...
que me tenga que seguir madrugando el resto de la vida, feliz.
Pero es que de eso se trata y por eso te voy a hacer la siguiente pregunta. Tu motivación ahorita no es ganar carreras, no es subirte un podio, no es hacer los mejores tiempos en cada día que sales a correr. Tu motivación está en la persona en la que te has convertido gracias a esta práctica.
Exacto. Y seguir, ¿no? Y seguir. O sea, un poco también, obviamente, si ya estás en esto y ya estás madrugando y ya estás mejorando tiempos, ¿quieres? O sea,
un podio.
Te entra el gen competitivo.
Sí, o sea.
El animal que sale, sí.
Con uno mismo, ¿no?
Sí, es que así es.
Entonces, ahorita me inscribí a la de Chicago.
¿A la full?
Sí.
No.
Bestial, pero ya salió la lotería, ¿o no todavía?
No, yo pagué esos tours.
Ah, ya, bestial. O sea, está,
¿en serio?
Pero esa es la convicción.
Estaba tarde. Para cualquier cosa, entonces ya, era la opción.
Pero ¿no? Eso habla de tu convicción de que tú querías ese reto, quieres esa meta para ti.
Hace 3 meses, creo, o 4, o sea, a fines de este año, ni por ahí.
Ya, yo te hago una pregunta por ese tema, ahorita, o sea, justamente tocando este tema, que me dices como que, en algún momento se te prendió el chip y dijiste, quiero completar una maratón, porque completar una maratón no es correr una media. Te advierto y te digo que el tiempo que vas a tener que entrenar, si quieres hacerlo bien, se duplica y los dolores y el cansancio mental, el cansancio físico es exponencial. Pero no te quiero asustar, te quiero dar la bienvenida a este mundo, a este lindo mundo del dolor.
Sí, en verdad estoy un poco ya... más días estoy entrenando. Antes entrenaba 4, ahorita ya 5 y ya.
Bestial, con 5 pues, por lo menos vas a estar bien.
Sí, o sea, a ver, quiero completarla, ¿no? Es ya. Mi primera maratón, mi punto es entrenar, o sea, es completarla. Y sí, con el entrenador ya vamos
ya
a subir
un entrenador,
a 6.
Ya tienes un entrenador específico de running.
Sí, excelente. Es que nos hemos saltado un poco, pero ya hace un año.
Okay,
ya tengo un año con el entrenador.
O sea que estamos ahorita junio 2023. En diciembre de 2021, hagamos un timeline. Hagamos un cronograma, una historia de tiempo de tu transición.
Exacto.
Empezaste a hacer ejercicio de vuelta y quisiste mejorar tu estado físico, tu vida, en noviembre.
Exacto.
Noviembre de 2021.
Ahí empecé a correr en diciembre, a fines de diciembre, ya corría.
Ya te empezó a gustar.
Ya me empezó a gustar.
Ok, de diciembre.
En marzo.
O sea,
de
enero de 2022. Uh-huh. ¿A cuándo empezaste ya a tener un coach, un entrenador específico de running?
En julio.
En julio.
Pero o sea, en marzo decías...
Pero en marzo, por ejemplo, con mis amigas con las que corría con la entrenadora, nos inscribimos a 5K.
¿Estas dos amigas?
Estas dos amigas y yo a 5K.
Ya.
Nos encantó. Mira,
parte de las competencias es eso. Y a mí, yo sí motivo a la gente que se inscribe a las carreras porque es importante tener un reto. Uh-huh. Tangible. Con Daniel también creo que hablábamos eso en el primero o en el segundo capítulo, el piloto de esto, que era que si tú no tienes un norte, es fácil perder la motivación y entonces ya empiezas a, ay, sabes que hoy día no importa si mañana no me levanto a correr. Obviamente, cuando ya entras en ese patín en el que tú entraste, no necesitas una carrera, pero igual siempre es bueno tener una motivación, un challenge, un reto al cual quieres llegar. Así que me parece excelente que hayas tomado la decisión de ya pasar de carreras pedestres relativamente comunes, corrientes y mortales a una maratón que de verdad te digo...
No sé qué me he metido, pero
es bacanísimo.
Estoy feliz, estoy motivada, entonces ahí vamos.
Entonces corriste 5 kilómetros, te inscribiste, te empezaron a gustar las carreras.
Empezaron a gustar las carreras.
¿Cuántas veces más corriste hasta que conseguiste el coche en junio?
Ahí ya corríamos con la entrenadora y mis amigas, corríamos... casi que todos los días, igual a las 5:40 y hacíamos los 20 minutos igual. Ya empezamos a hacer las largas los sábados, que ya corríamos 10.
Ya, cuando ya empiezas a hacer una larga un sábado o un domingo,
pero
ya
largas
eres
de 10. Largas de 10.
Bueno, pues eran largas para
12,
ti.
12, para mí eran largas y
por supuesto, es que
íbamos a 5:40.
Nunca hay que minimizar, porque en ese momento una larga para ti era hacer 3 veces la distancia que habías hecho antes. O sea, está súper bien.
Entonces ahí íbamos haciendo todos los sábados hacíamos 10, qué felices. Y después pasó que mi entrenadora, ¿no?, de gimnasia, cambió de objetivos y la nutricionista la mandó a correr menos.
Ya. Quería ganar más peso,
masa muscular,
claro, y ya no te puede acompañar.
Entonces ahí dijimos, bueno,
porque normalmente en un runner para ser un corredor relativamente competitivo y eficiente no es muy bueno tener mucha masa porque tienes que mover más peso. O sea, siempre peso es ineficiencia, pero o sea que obviamente ella dijo, ya hasta aquí llego, no las puedo acompañar, chicas. ¿Qué
exacto.
pasó?
Exacto. Entonces ahí una de mis amigas empezó a buscar un entrenador.
Una de las tres.
Sí, una de las
de este
tres.
Grupo
de
que
este
eran,
grupo que éramos ya, tres, que yo antes no las conocía.
Ya,
¿no?
Ya. Y ya se hicieron amigas, pues.
Sí, lo máximo también, porque, bueno. Entonces, ahí encontró ella este equipo. Chicas, encontré un equipo de correr y mis amigas son profesoras, siguen siendo profesoras de colegio. Entonces, ellas, madrugar
es obligatorio.
Es obligatorio. Entonces, y corren a las 5, nos viene perfecto. Y yo, chuta, bueno, ahora hay que levantarse un poco, todavía un poco más temprano, ¿no? Bueno, está bien, dale, vamos. Este equipo se llama E11 Endurance, el profesor se llama Eduardo Rivas. Y fuimos así, a ver qué tal, cómo era la
como
cosa.
Como para probar un primer día.
Exacto.
Ya. Yeah.
Yo tenía mi Apple Watch que tenía de antes. Y él usa Training Peaks.
Sí.
Pero entonces no me servía mucho. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver cómo es la cosa. Y efectivamente, a las demás les pitaba el kilometraje, ni sé qué. Y a mí no. Entonces ya después ya vamos a ver qué tal. Me gustó. Veía la diferencia con ellas que sí le pitaba.
Y empezaste a invertir en esto.
Ya me compré mi primer Garmin. ¿Y
¿Y cuándo te compraste tus primeros zapatos de correr? Porque a ver, esta es otra pregunta que estaba dándome vueltas en mi cabeza.
Ah, no, pues cuando yo empecé a correr, corrí con los zapatos que tenía.
Con los Nike ahí de gimnasio.
¿Y cuándo te compraste zapatos para correr relativamente decentes? ¿Ya en diciembre, en enero o recién en junio?
No, nos compramos como en más o menos como marzo, abril, así. Pero fue como que, oye, ¿qué zapatos? Vimos estos, sin preguntarle a nadie, pues no, vimos estos On. Uh-huh. Los Cloud Monster, dice, qué buenísimos.
A mí no me gustan mucho.
No, pues no me sirvieron. Sí. O sea, una amiga se lesionó y encima no fueron tan baratos. O sea, ahí los tengo para el trabajo, porque son cómodos, pero no para correr.
Sí, para caminar está bien, pero para correr están todavía un poco lejos.
Entonces, esos fueron los primeros que me compré.
Aprovechando a hacer una... Porque aquí no nos opicia nadie, por si acaso, pero si el que está escuchando esto probablemente haya estado en esa misma etapa en la que estuvo Irene, y si quieren comprarse un par de zapatos, vayan. En algún momento tuvimos esta conversación con Juanfer Fernández, que él siempre me decía, yo confío en los zapatos, confío en las marcas que tienen años en esto. Entonces vayan por lo seguro al principio, no por los que se ven bacanes o chéveres o que son medios noveleros. Vayan por las marcas que tienen años en esto, o sea, Nike, Adidas, Saucony, Brooks, que son todas marcas que ahorita por suerte está trayendo todas Marathon. Que hay más opciones que solamente Nike. Así que si alguien está escuchando esto y está en esa encrucijada, vayan por lo seguro, vayan por lo simple, váyanse no por los más caros, váyanse por zapatos que no tienen fibras de carbón. Y nada, pues ahí el resto, que sea algo que sea relativamente simple, ¿no? Las cosas muy noveleras a veces les pueden causar problemas, como
te pasó. Eso, o sea, una amiga se terminó lesionando porque eran muy altos. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí cuando entramos el profesor sí nos dijo como que no cámbienlo si pueden. Uh-huh. Tenían poco tiempo, nos los habíamos comprado recién, pero después nos dimos cuenta que no, y ahí nos compramos todas Asics.
Muy buena marca, muy buena marca.
El Nimbus, ni sé qué.
También los traen aquí, uh-huh. Sí, excelente marca.
Entonces, bueno, ahí ya cambiamos de zapato, ya compré el reloj y entrenábamos 3 veces a la semana.
Ya. Con el coach.
Con el coach. Pero nos hizo un test para actualizar las zonas. Sí. Exacto. Para ver cómo estábamos y todo. Y no faltábamos un día, ¿no? Felices. Es más, ahí ya teníamos como que había un día que se cruzaba con el gimnasio.
Ya.
Entonces hacíamos gimnasio en la tarde.
Y ahí ya te empezaste a dar cuenta que entre el gimnasio y correr preferías correr y empezaste a desplazar el gimnasio.
Sí. Ahí yo te quiero hacer una pregunta, porque tú mencionaste algo cuando estás corriendo, empiezas a pensar que por aquí, que mejor lo de acá. ¿Ya dejaste la música o no?
En eso estoy. En eso estoy.
Es que para mí, yo cuando me di cuenta que me gustaba esto y sigo haciéndolo, yo tengo los mismos, yo te he visto ahí en fotos, los shocks, ¿no? Sí, que son una cosa comodísima que te la pones y es como si no tienes nada, digamos.
Sí, transmiten al ocio, a la parte de auditiva.
Eso, es como abierto. Sí. Pero ya llegó un momento en que me los puse, dejé el celular en la casa y, digamos, ya no me dejaron de hacer falta. Y hoy... Uh-huh. No me los pongo desde el año pasado, ¿no? Y creo que, al menos para mí, ese es el momento en el que me di cuenta que correr era más que cumplir lo que decía el coach, no sé, correr 10 kilómetros, 12 kilómetros. Tú ya puedes salir a correr 10 kilómetros, 15 kilómetros sin música.
Últimamente, sí. Hace un mes, no. O sea, ahorita estoy... A ver, y ojo, siempre igual con música, de repente le baja el volumen... Y como que, o sea, igual siempre he meditado, siempre me he ido, ¿no? En mis pensamientos.
Desde mi experiencia, uh-huh. Y por si acaso, yo mis primeras 2 maratones las corrí con música. Y me di cuenta que era un error. Me costó dejarlo, pero yo el primer año y medio las corría con música. Así que no es fácil dejar de correr con música. Es una transición a veces un poco difícil. Yo sí usaba la música no tanto como para escuchar música, sino como para tener un background así como de fondo. Pero el problema de la música, ¿por qué puede no ayudarte? Porque no haces un playlist de canciones exactamente con el mismo tempo. Y ese tempo no va siempre con tu cadencia, la cantidad de pasos por minuto que das. Entonces, si te enfocas mucho en la música, te saca de ritmo. Y cuando yo empecé a mejorar, me fue súper bien cuando corrí Houston. Houston la corrí con música, pero con el volumen casi que bajísimo. Y yo usaba ya la música, no para escuchar música, sino para bloquear los ruidos de afuera porque no me escuchaba, no me gustaba escuchar como que la gente respirar y los gritos y la vaina, porque en una maratón hay bastante gente y, bueno, en las grandes, y es complicado. Y a mí, yo soy súper sensible como que a los ruidos externos, pero... obviamente cuando llega algún momento súper cansado y te sale una canción maldita, pucha, es un boost de energía bacanísimo. Pero sí es... No es muy bueno porque te desconecta de tu ritmo, de la cadencia que llevas, y ese, una vez que entras en ese ritmo eficiente, la música te puede un poco sacar de eso. Entonces, por experiencia propia, a mí me costó dejarlo. Sí hay pasos muy positivos al dejar la música de lado. Sí,
el entrenador nos decía, sáquense eso. Y yo, es más, cuando me compré el Garmin, me compré los AirPods Pro, que es peor, porque una vez casi hasta me atropellan porque no escuchaba, nada afuera. Entonces, ahí que casi me atropellan, me compré los aftershocks. Pero el profesor me decía, deja de correr con música. Yo le decía, nunca voy a poder. Pero ahorita ya pasé, como hace 2 meses, ya no escucho tanto música, sino más podcast. Y ya llevo como 2 semanas que lo paro. O sea, que ya hasta paro el podcast y estoy como en esa transición.
Bestial, excelente.
Que hay días que escucho, hay días que no.
Hay un par de tips nomás, porque igual... Esto de la música es una cosa muy personal. Si te gusta correr con música, puedes correr con música. Lo que decía Santi, es verdad. Te puede salir una canción de rock y después te puede salir, no sé, depende si pones al actor, te puede salir música clásica. Hay unos, en Spotify, hay unos playlists de heart rate. Entonces, por ejemplo, pones heart rate, no sé...
Tanto, y 100, hay unos rangos,
Unos rangos y te sale la música de eso.
Bueno, eso no está creado empíricamente, eso tiene una razón de ser. Y es justamente que entres en la cadencia en la que tú quieres estar, pues, ¿no?
Y ahí, solo lo segundo, porque ya nos vamos a meter en Chicago. Chuta, aquí nos va a faltar el tiempo, porque tengo mil cosas. Pero mira que Chicago fue mi primera maratón, creo que también la de Santi.
Sí. Porque a mí fue pésimo.
Yo me puse los shocks para... O sea, ya corría sin música, pero igual me puse los audífonos porque... O sea, si me quedaba al kilómetro 30, necesitaba ayuda. Y cuando llego ahí al Grand Park, yo escucho en Apple Music y por la falta de señal, por la concentración de gente, habían 40.000 personas, no me cogió la música. Entonces, quise tenerlo preparado para la carrera y... simplemente no pude porque los datos no me funcionaban. Entonces, nada, solo ahí lo dejo por si acaso vas a correr la primera, quieres estar lista.
Bájate un playlist,
todo listo desde el hotel.
Claro, no, pues y bajá la música.
Bajá la música.
Pero igual, el tema es algo que pensé que ibas a ir allá, pero no fuiste. Pero cuando tú corres una carrera, especialmente cuando corres una de estas majors, estas maratones grandes, tienes que vivir el ambiente. O sea, tú no vas a ir con una meta de competir y hacer... O sea, tú vas a competir contra ti misma, pero no dejes de vivir la experiencia. Y un error que yo cometí, mi primera Chicago y Houston, yo fui como que con la cabeza a un objetivo y cometí el error de no disfrutar el ambiente y la gente y la vida y la vibra y las calles. Y ya después, cuando empecé a correr sin música, empecé a disfrutar mucho más de eso. Si corres con música, que está bien que lo hagas, igual como cuando veas mucha gente que... ¿Sabes? Cuando pasas por barrios, en Chicago pasas por un montón de barrios y pasas por diferentes... Hay mariachis tocando, ¿sabes? En la calle, ahí en Chinatown la gente está... Todo el mundo lanza fuegos artificiales. O sea, pasas por... Cada uno tiene su propio sin clase y es bacán. Es súper chévere poder vivir y sentir eso. Y la música a veces te puede como que... evitar que tengas esa conexión y de realmente disfrutar y embeberte de la emoción. También no está del todo bien dejarte llevar por completo, porque si no te vas a emocionar, vas a picar y luego te vas a estar muriendo más adelante. Pero,
lesionando.
No lesionando, pero te cansas y luego te toca bajar la velocidad. Pero en todo caso, es súper chévere poder dejar... A ver, yo he tenido varios coaches muy buenos, muy profesionales, y ellos hasta ellos corren con música de vez en cuando. O sea, no está mal.
No está mal.
El tema es que tú sepas que el día de la competencia vas a correr sin música porque te va a ir mejor y porque vas a absorber toda esa energía de la gente, que es importantísimo. Y que es único, o sea, ningún maratón es igual, y la gente que está en la calle viviendo la fiesta, es una experiencia que la pierdes si te concentras mucho en la música. Pero
en Miami me pasó que a la mitad de la carrera la paré, porque obviamente yo no había vivido, o sea, había vivido las carreras aquí.
Sí, que no hay mucha cultura sí, en las calles de esto.
Y estando allá, ya cuando llegué a una parte donde la gente estaba como que... Igual Miami no, supongo que no...
Sí tiene sus partes chéveres de gente, sí.
Cuando empezó a ver estas partes chéveres, que ya no solamente a la vista, sino la gente ahí, apagué la música.
Cuando pasa por Miami Beach y la gente te está en sus casas, sí, y te quiere, sí, dar guineos o tortas, postres, así, chévere. Eso, sí. Y en el final ya, o sea, cuando corres la media y llegas al centro, también es chévere que hay bastante gente, sí.
Sí, entonces ahí sí me pasó eso, como que igual ahí apagué, pero al principio sí... Sí, sí lo usé y bueno, vamos a ver cómo...
Ya, entonces en junio empezaste a tener tu coach.
Sí.
Te compraste zapatos, te compraste tu reloj, empezaste a mejorar. ¿Cuándo...?
Ahí corrí, ahí justamente vino en julio la media...
De Guayaquil, sí.
Pero hoy corrí 10.
Ya, corriste los 10.
Corrí 10, obviamente no estaba preparada para los 21 y después ya...
¿En enero corriste Miami?
En octubre... Había la completa de Guayaquil.
Claro, pero...
Ahí corrí 21.
Bestial.
Por primera vez.
Ya. 2021. 2022.
Ya,
2022, ya. 2022, sí,
El año pasado. Y entonces ahí...
¿Esa fue tu primera media maratón?
Esa fue mi primera media maratón.
¿Y terminaste molida o sí te... O
bien,
sea, te encantó.
O sea, después actividades con mis hijos, porque igualmente es domingo, ¿no? Que trabajando entre semana, como que llego y no puedo hacer un paquete.
¿Qué
entonces...
te gustó más? ¿Los 5 kilómetros o 21?
21, mil veces. Sí, y ahí dije, amo los 21.
O sea, a ti te gusta, tú eres de mi calaña, a ti te gusta la distancia larga.
Pero ahí dije, no entiendo cómo la gente se va a los 42, están locos, esta es mi distancia.
Además que cuando estás corriendo ahí en Miami te dice, bueno, 42 por acá y tú ves el infinito allá.
Sí, no, pues.
Eso pasa siempre.
Hasta en Miami en enero ahorita dije, esta es mi distancia, feliz.
A ver, yo te digo algo. Yo en este podcast lo he repetido varias veces. Mi distancia favorita es la media maratón porque es una mezcla entre velocidad y distancia y no te estropeas tanto, no te haces tanto daño. Entonces, tú puedes correr una media maratón casi que todos los fines de semana. No puedes... Hay gente que corre una maratón todos los días. Hay un tipo loco que hizo 365 maratones en 365 días, pero no es normal. O sea, no es normal correr una maratón cada fin de semana o cada dos o tres semanas. Pero tú puedes correr una media maratón casi que todos los fines de semana y no te va a pasar nada a tu cuerpo siempre y cuando estés bien preparado. Por eso me gusta la media, porque es divertida, tiene un reto importante, pero no te destruye. Entonces, sí. En todo caso, octubre hiciste tu primera
octubre
media.
Octubre hice mi primera media, que ahí me... Ahí ya, por ejemplo, ninguna de mis amigas con las que corría pudieron ir.
Ya.
Y fui con el grupo, que igualmente
el grupo
era...
del equipo.
El equipo.
Ya.
Que eran personas, o sea, súper buena gente y todo, pero ninguna...
Amiga tuya.
Amiga, ¿no? Pero igual fui, o sea... Y dije, no me importa, o sea, no porque no esté con las personas con las que siempre estoy en estas carreras...
Al final corres sola, porque sí. Tú corres a tu ritmo y nadie tiene el mismo ritmo de otra persona, entonces...
Sí, o sea, en las carreras siempre nos separábamos, pero igualmente era un ese de madrugas.
Vamos y... todos juntos y al final de la carrera nos encontramos todos y nos abrazamos, claro. Y celebramos.
Sí, aquí fui como que un poco sola, pero feliz. Igualmente estaba apoyada por el equipo, el profesor me iba en su moto.
¿Y a Chicago te vas sola o te vas con alguien más?
Sola.
Ya, bueno, yo todas mis maratones, casi todas las he corrido.
Con Eduardo, mi esposo.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
¿Él no va a correr?
No, él me acompaña.
No, pero ahí también Adrián va...
Sí, hay otros conocidos que van, Adrián, pero yo te digo algo, yo mis maratones las he corrido casi todas solo. Bueno, Houston la corrí con un compañero de colegio que vive en Houston y luego a él lo convencí de correr en Nueva York y la corrimos juntos, pero separados porque estábamos en corrales diferentes y todo, pero no tengas miedo.
Sí, no, Miami miedo. También me fui sola, me topé ahí con una prima, entonces sí. Chévere, pero...
Aparte que en ese momento te vas a encontrar con un montón de gente que más o menos corre a tu ritmo y por ahí te encuentras con alguien que no conoces, pero te le pegas, ahí te dices, oye, ¿te molestaría si voy al lado tuyo? No, y ahí haces equipo, o sea, ahí haces, especialmente cuando hay viento. Chicago puede ser, ojo, dos cosas, recomendaciones en Chicago. Chicago tiene muchos edificios y el GPS se te puede perder, así que aprende o trabaja mucho con tu coach a aprender a correr por feel y no veas tanto el reloj. Que el reloj, lo hemos dicho también en este podcast, es una buena herramienta para medir resultados, pero no tiene que dictaminar tu manera de correr. Tú debes ser capaz de poder correr sin ver el reloj, o por lo menos verlo una vez cada kilómetro, una vez cada 5 kilómetros, pero no verlo como que a cada rato.
A cada rato.
Y claro. En Chicago te va a pasar eso, el reloj se va a perder y te va a decir que vas más rápido de lo que crees, o te va a decir que vas mucho más lento de lo que crees, y en la cabeza vas a decir, no, miércoles, ¿qué está pasando? Nada, tranquila, relajada. Por último, pon el reloj que te haga promedios de tiempo en cada 5 kilómetros, como para que no haya tanta variación.
Cada rato.
Ajá, no haya tanta variación. Esa es la una. Y la otra, puede haber mucho viento. A veces hay, a veces no. Así que encuéntrate un grupo y protege. O sea, si es que ese día ya sabes que hay mucho viento, porque ya si, o sea, te levantas y el forecast del tiempo te da, el pronóstico te lo da. Si encuentras un grupo de gente que más o menos corre a tu misma velocidad, ahí sí, ¿no? Y ahí te proteges.
Claro. O sea, pero ahí en Chicago hay pacemakers que dan miedo, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé si te han hablado, son como unos guías que llevan un cartelito arriba y sí, te dicen, te dice el tiempo final, te dice 4 horas, 3 horas y media, 3 horas 45, sí, 3 horas 47, 4 horas y media. Entonces, tu objetivo, no sé, pues, ¿qué vas a correr en 4 horas más o menos?
Sí.
Te pegas al tipo de las 4 horas.
Bien, buen tiempo.
Chuta. O sea, quiero terminarla, pero a dije, cuéntame, el entrenador que en 4 horas.
¿La media la terminaste en octubre en cuánto?
1:58.
Ya, y de octubre ahora...
Oye, por si acaso eso es rapidísimo.
¿Cuánto mejor siempre estás?
En Miami hice 1:54.
Y Miami, yo pensaría que es más difícil. Aparte que yo corrí en octubre en Guayaquil y estuvo el clima bastante decente. Miami normalmente el clima no es tan bueno, llueve, tienes los puentes.
Lo tuve bien, pero el profesor sí nos llevó a la SPOL antes.
Ya, bestial, eso. Dale. Entonces, otro secreto aquí mío es que hay que entrenar lomas o hill repeats. O sea, si encuentras no tienes una loma, ándate un caminador, métele elevación y haz piques de 20 segundos, 40 segundos en elevación. Eso ayuda un millón. Bien que te hayan llevado a la SPOL. Pero si hiciste 1:54 y eso fue hace 6 meses ya.
Sí.
Ahora acabas de correr 10 kilómetros, creo, ¿no?
10 en 50 minutos.
50. Sí. O sea, ya estás en
o sea, bajé a 4:56.
Bestial. Ajá. O sea, que sí deberías de poder, con confianza, sí, sí puedes.
Vamos a ver. O sea, mi meta es terminarla. O sea, lograr...
Terminarla sana, terminarla bien. Sí. Eso es más importante que terminarla arrastrándote.
Sí.
Como recomendación, porque a mí me ha pasado las dos cosas y sería buenísimo que tu primera experiencia sea saludable, sea buena, terminarla bien. Recomendación, no dejes de hacer fortalecimiento, no necesariamente pesas, pero todos los días un poquito.
Escuchando y los videos que has subido en Instagram y eso, ahí he hecho esos ejercicios. Me levanto un poquito antes porque después no me alcanza el tiempo. Entonces, levanto un poquito antes, 5 minutos y... Y los hago.
Pero puedes hacer también rutinas de fortalecimiento, ¿sabes? Que corres en la mañana y ya no puedes seguir alargando el tiempo, tienes que ir a trabajar, tienes que llevar a tus hijos al colegio, etc. Pero en la noche, antes de cenar, 15 minutos que hagas fortalecimiento todos los días. Consistency is key. En esto hay que ser súper consistente. Eso te da más que mucho mejores resultados que volumen. Así que si te enfocas en eso, yo te aseguro, o sea, con los tiempos que tienes, si mantienes un fortalecimiento bueno, no tengo dudas que vas a hacer el sub 4.
Ahí te acabo de pasar por interno el contacto de un profesor mío que es de estiramiento. Normalmente se lo puedes hacer solo, pero a mí me funcionó bien cuando me preparé para Chicago. El jueves, o sea, que era mi penúltimo día ya para la larga, el día sábado, estiraba 1 hora, pero estiraba así. Esos estiramientos.
No es excesivo ya.
Esos estiramientos que acaba sudado. No te imaginas cómo me ayudó. ¿Cuántos kilómetros a la semana estás corriendo?
Es entre 50 y 60. Estaba en 50, super, pero super. Ahorita ya estoy, ya, o sea, ya ahorita ya le dije al entrenador, ya faltan 17 semanas, yeah. Como que creo que me tiene que subir un poco.
A ver, quiero enfocarme en eso, un poco buena la pregunta de Daniel, pero la quiero enfocar en, a ver, tú eres mamá, eres emprendedora, tienes tu propio negocio de pastelería, que además es un challenge porque es un... O sea, estás expuesta siempre a los dulces, al carbohidrato, que no necesariamente son los más sanos, pero son riquísimos. ¿Y cómo manejas tu tiempo? ¿Cómo haces para...? Porque ahorita vas a empezar a subir kilometraje y si por lo menos tienes que hacer 60, 65 kilómetros a la semana. Creo que por ahí, con eso, ya puedes estar bien para una maratón, si lo haces de manera constante. Pero ¿cómo manejas tu tiempo? ¿Qué tanto está ahí tu esposo para apoyarte, para reemplazarte en algunas tareas de la casa? Y cuéntame un poco, porque también has traído un poco la influencia del running y de tu nueva vida más saludable a tu negocio, y creo que también estás haciendo dulces enfocados un poco más en el fitness, con un poquito menos de contenido de azúcar. Cuéntame un poco más de eso.
Sí, a ver, un poco... Sí, el tiempo me falta, ¿no? Entonces sí, aunque para los corredores es bueno madrugar, ¿no? Uh-huh. Porque no hay tanta gente en las calles, no hay uh-huh. carros, el sol, etcétera. También es el único momento en que puedo, porque después ya no me da el tiempo. Entonces, sí me estoy levantando como 4:20, así. Yeah.
¡Qué bestia!
Sacrificio, sí. ¡Qué ese bestia! Es. Sacrificio y consistencia, bien.
Sí, los sábados es el único día que sí duermo. Claro, y
corres un pero duermes que cuídate, sale el sol. ¿A qué hora empiezas a correr?
No, los sábados no corro. Ese día descanso.
Ah, el sábado es tu rest day y el domingo corro.
Y el domingo corro a las 6. Bestial. 6:30 salimos, uh-huh. entonces...
Sí, porque ahí solo para el que está haciendo entrenamientos de media, larga, uh-huh. Traten de no correr con tanto sol, que eso te desgasta demasiado. O sea, te
es hace... Es peligroso, además.
Te hace perder mucha motivación y no sé cuánto, pero perdón.
Dale. Sí, sí. Es más, después ahí les cuento como ya a mis amigas finalmente las jalé a que corran a las 5 conmigo sí. y ya no a las 9, porque... Empezaron a entrenar con el entrenador.
O sea, tú contagiaste a amigas de tu grupo sí. que no estaban en nada de esto.
Nada, hacían gimnasio.
Sí, pero no corrían.
No corrían. Entonces, yeah. ahí las jalé y ahorita están empezando a correr conmigo a las 5.
Chévere.
Y dice, están felices porque ya Chévere. Pues sin carro, sin sol, o sea, es...
Increíble.
Otra bestial. Cosa. Pero Te bueno, felicito. Un poco... gracias. Un poco volviendo a cómo me organizo, eso, madrugando... Y de ahí trato
mucho
de
sacrificio.
Sí, trato de estar y bueno, y súper constante, ¿no? Uh-huh. Aparte que a uno le gusta, o sea, y uno ya quiere que sea el día siguiente sí,
a las 4 de la mañana para que suene la alarma.
¿Tú sabes,
yo
sabes
me despierto antes de que suene la alarma y
ay, a mí me pasa eso ahorita.
Y mi alarma suena a 4:30 por tu casa.
Y tú sabes que ahorita, además de levantarte de temprano y todo, yo antes odiaba los días de speedwork. A mí, yo normalmente los hago los miércoles. Ahora es como que toda la semana estoy esperando que llegue ese día para molerme a palos. Y porque ahí como que mido cómo estoy progresando, qué también estoy. Y sí, al final o sea, se te cambia el chip un poquito medio a masoquismo, pero lo haces por los resultados que
los
tienes
resultados,
en tu vida.
Sí, sí, en todo, ¿no? En el, como uh-huh. decíamos, en el trabajo, en todo. Pero bueno, así me organizo y por ejemplo, si hay días que los domingos, por ejemplo, organizarme con mi familia, eso es lo que me cuesta un poco, porque uh-huh. el domingo también es el día en que los niños, pues, un poco te quedas en la cama, sí, sí, sí. descansando, o haces el desayuno, pero ya ellos han visto también el beneficio,
sí,
¿no?
Sí.
Y
es un lindo ejemplo ese, ¿eh?
Es un ejemplo para ellos. O sea, ahorita el más chiquito hasta, mami, vamos a correr. El otro día salimos con el perro y se pegaba sus piques y se dio la vuelta a la organización completa. O
Excelente.
Sea, es un ejemplo. Entonces, sí me cuesta, por ejemplo, los domingos, porque también a veces pues llego cansada, pero también es ejemplo y motivada, sí. ¿no? Entonces...
¿Sabes qué me ayudó a mí también? Yo también corría mis largas los domingos y me organicé la semana para hacerla los sábados y no sabes cuánto me ayudó porque más allá de que nos guste o no nos guste, el proceso igual para una maratón es cansado, ¿no? Dices 17 semanas como si fueran mañana y 17 semanas es...
Sí, es bravo.
4 meses.
Es 4 meses, o sea, es casi el 30% del año o así.
Pero entonces, te faltan menos de 17 semanas ya. Para Chicago son...
Es octubre...
8.
Claro, porque yo corro diciembre en Sacramento. Creo que voy a correr diciembre en Sacramento y ya ahorita son 20 semanas. Y estamos hablando de 8 semanas más, así que te falta... No, te están faltando... ¿Qué te faltan? 12, 14 semanas ahorita ya. 17 cuando empezaste, pues.
No.
O sea, cuando elegiste al coach, oye, ya. O cuando compraste el tour.
Ahí te salen Training Peaks.
Ajá. Aquí tengo. Pero, 17 semanas me salen.
Pero mira, igual te recomiendo, si te sirve algo, prueba hacer la larga o el fondo el día sábado.
El día sábado, a ver
porque
qué tal.
Igual, a mí, por ejemplo, también me gusta un poquito...
Sí, 17 semanas, tienes razón.
Sí, entrarle, por ejemplo, el frasco, ¿no? Entonces, el fin de semana. Y cuando corres el domingo, ya el sábado te tienes que andar cuidando. A mí me sirvió bastante mover todo hacia el sábado. Entonces, yo sé que el sábado a las 9, 10 de la mañana, que ya terminé todo... Tengo todo el sábado libre, el domingo descanso.
Claro.
Es bueno. Yo sé que el domingo hay una facilidad por donde tú vives porque está la...
Están los conos.
En los conos, eso.
Y
son,
eso...
Es demasiado ayuda, ¿qué ves?
Sí, ayuda bastante.
Eso es una maravilla.
Es la ciclovía de San Borondón.
Pero
el que no...
si te vas un sábado al Sport,
claro,
también lo vas a disfrutar.
También.
Porque ahí si no hay carros
Sí, por suerte mi esposo
el que corre
sí.
La espol se hace pepa. Y créeme que yo te digo porque, o sea...
Lo acabas de vivir
lo con... Lo acabo de vivir el cambio y lo más eficiente como corredor que me hizo y lo resiliente que me hizo correr en esas pinches lomas de la espol, que son durísimas.
Pero bueno, un poco de lo que me decías, yo... Cuando me inscribí ahorita a Chicago, le dije, Eduardo, esta maratón nos vamos a inscribir. O sea, tú tienes que saber que ¿me entiendes? Voy a demorarme más en llegar los domingos.
Sí.
No sé, pues te los llevarás a desayunar a los niños o los metes en la cama a ver películas hasta que yo llegue. O,
ahí verás cómo.
El día anterior, por suerte, la verdad es que él no se queda en los eventos hasta tan tarde. No es de... O sea, sí le gusta salir, pero no hasta quedarse hasta el último. Entonces... Y él a veces solito me dice, vamos, que ya mañana te toca madrugar. Entonces,
bien, o sea, él está... Sí. A él también le gusta lo que... sabe lo positivo, los resultados que ha generado. Sí. Así que excelente por eso. Y cuéntame un poco esto de los dulces que estás haciendo más fit.
Sí.
Están buenísimos. Ajá, este que me los
son
como,
ricos, ¿no? Son ricos, sí. Qué bestia.
Trufas de avellana.
Pero eso nace de...
No, eso en realidad antes.
Ya venía antes, ya.
Sí, pero yo dije, ¿sabes qué? Mi hermana, que es vegana, la más chiquita que trabaja con nosotros, sacó este producto y yo le dije, ¿sabes qué? Voy a ver realmente, cuando ya entré en toda esta onda, dije, a ver,
¿también
quiero saber?
¿También entraste con nutricionista?
Hace un mes estoy con Paola, ya. Antes estaba con otra. Ya cuando me inscribí dije, no, pues ya vamos a hacer las cosas bien.
Con la que sabe.
Con la que sabe, ¿no?
Y digo la que sabe porque Paola corre.
Corre también.
Y corre súper bien.
Sí. Yo antes estaba con una que era físico-culturista, o sea que hacia otra rama.
No es que no sabe, pero está más especializada en una rama diferente.
Exacto. Entonces dije, no, pues quiero ver la tabla nutricional, ver cuánto de proteína tiene, a ver si, porque yo vegano y me comía, pero no sabía realmente.
Claro, cuánto le estaba aportando.
Exacto. Entonces sacamos la tabla y en verdad cada bolita tiene 20 calorías, 6 gramos de proteína.
Son unas trufas hechas de dátiles, ¿no?
Dátiles, que el dátil te da energías.
Riquísimo el dátil, a mí me encanta.
No tiene azúcar añadida, tiene... polvo de cacao, que entonces es
las
bueno,
vamos a poner,
¿no?,
en la página de Instagram.
Sí, ahora lo vamos a subir en Rodin porque están buenísimos.
Y están ricas, ¿no? O sea, si te ganas, te ganas de dulce.
No parece que no tiene azúcar.
No parece.
Bueno, es que tiene dátil. El dátil es carbohidrato natural buenísimo. O sea que bien, es un buen boost.
Sí. Alguien, no me lo dijo Paola, pero una persona me dijo, mira, hasta te puedes pegar una antes de salir a correr. O sea,
claro, ese...
Como que
es... Dependiendo de cuál sea tu objetivo y... ¿Cómo quieres entrenar? Porque hay gente que le gusta entrenar cuando corre suave, en ayunas, y ya cuando vas a hacer speedwork o vas a hacer muy largas, ahí sí ya comes un poquito. Pero de eso dependerá. Ahí Paola te va guiando porque es buenísima,
sí,
para
justo
eso.
Justo estoy en eso, porque yo no comía nada ningún día.
De hecho, tenemos un capítulo pendiente con Paola porque no hemos podido por temas de horarios entre ella y nosotros, pero... Hay un capítulo que queremos hacer específicamente sobre la nutrición durante la etapa competitiva y el entrenamiento, que no es igual siempre. Tú vas evolucionando. Tú ya vas a ver cómo en este ciclo de entrenamiento vas a ir evolucionando y tus necesidades y tus demandas nutricionales van a ir cambiando. Y ella te va acompañando con eso. Entonces es importante porque no siempre tienes que comer lo mismo. Eso es algo súper interesante también del running, que por ahí yo recién lo he empezado a aprender hace poco y... Es un capítulo que me va a quedar pendiente, pero mira, con esto de aquí, o sea, yo ya estoy esperando, mi ciclo de entrenamiento recién empezó, pero ya estoy esperando que me toque el ciclo intenso para empezar a meterme estas trufas.
Chéverísimo, sí, y quiero ver más opciones, ¿no? Ahorita tengo eso que está chévere, pero quiero ver como que...
Claro, ya te motivó
a buscar más.
Otras, y no comer siempre el mismo y buscar como que otras opciones y no aburrirte, y aparte de otros sabores o lo que sea, chévere.
Y la gente en verdad cada vez está...
yéndose más por lo natural.
Por lo natural.
Que no necesariamente que tenga azúcar está mal, simplemente que no tenga azúcar es añadida. O sea, que eso está bastante bien, sí.
Mire, el otro día que vi la foto de la carrera del 10K, que fue en Samanes, me parece, ¿no?
En Samanes, sí.
Vi a bastantes tus amigas. ¿Cómo ves el involucramiento de tus amigas? Hay como, yo no sé si es novelería o tendencia o qué, pero ya hay bastante gente que sin ser, digamos, dedicada al 100%, gente como tú que trabaja, que tiene familias, que tal, se despierta pues a la misma hora, 4:00 de la mañana, está corriendo, y vi ahí ya bastante gente, ¿no? ¿Cómo lo sientes que tú comenzaste con esto? ¿Ves que hay amigas tuyas que ya también les picó el mismo bicho? O sea, ¿cómo ves ese involucramiento, esa comunidad?
La verdad es que o sea, estoy feliz porque chévere encima con mis amigas de toda la vida del colegio. Uh-huh. Ahorita son como 8.
Es contagioso esta vaina.
Sí, sí, sí. Ahorita son como 8 y estamos tratando de jalar al resto, ¿no? Yeah. Y
o sea, ya creaste tu propia mini comunidad de runners ahí, sin querer queriendo.
Sin querer queriendo.
Pero sabes que a mí, eso es una de las cosas que me encanta de esto, es la gente lo llama novelería, pero realmente no es novelería cuando es algo realmente positivo. Está súper bien poder contagiar a otras personas, inspirar a otras personas a hacer esto. Y parte de este podcast también es eso. Así que me encanta escuchar eso y de ti, que tú también estés creando y estés aportando a esta cadena de contagio, por así decirlo. Así como hay cadena de favor, está la cadena de contagio y que la gente se una a practicar más el deporte, porque aquí hace falta mucha cultura de no solamente el running, sino de otros deportes que no sean el fútbol. Y mientras más gente esté involucrada y más gente lo respete y lo quiera y lo entienda, mejores competencias vamos a tener, o sea, mejor organización vamos a tener, no, sin tirar la tierra, porque mucha gente aquí se ha sacado el aire tratando de organizar carreras años y lo ha hecho súper bien dentro de las limitaciones que nosotros como sociedad ponemos. Así que me parece excelente y ojalá podamos cada uno de nosotros seguir así contagiando alrededor nuestro, porque es bacanísimo.
Sí, sí me preguntaban ellas, ¿por qué madrugas? Y yo, bueno, la verdad es que también no puedo otra hora, pero prueben a esta hora.
¿Por qué ellas... tú no madrugas?
y jalé a unas y les decían a las demás, oigan, de verdad que vengan a esta hora porque es lo máximo. Y
aparte que te quedas con energía más largo el día.
Empiezas tu día de otra manera.
Sí, y al mismo tiempo también ya te quieres acostar más temprano, entonces ya se vuelve un círculo vicioso bueno.
Bueno, exacto, o sea, que mejora tu vida en todo sentido.
¿Has mejorado tu calidad de dormir ahora que corres?
Sí.
Porque sí. A mí una de las cosas que me trajo eso fue que he mejorado muchísimo mi calidad de sueño. Antes yo me levantaba cansado, por más que duerma 6, 7, 8 horas. Ahorita puedo dormir 6, pero las duermo súper bien. Quizás porque ya he eliminado toda la energía de mi cuerpo y...
Sí, profundo. Me levanto antes del despertador, así que sí.
Pero te levantas bien, levantas con energía.
Sí, con energía.
Excelente. Eso es parte también de la nutrición, pero la práctica de este deporte te trae ese tipo de cosas también. Excelente. Me encanta escuchar y conversar lo que hemos conversado hasta ahora. Cuéntame un poquito más de ahora tu entrenamiento hacia Chicago. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuál es tu motivación? Final, no, nunca va a ser final, porque te apuesto que esa motivación o ese reto se te va a resetear una vez que termines. Ese es el círculo vicioso de esta vaina.
No has cruzado la mente y ya estás pensando en la siguiente.
No sé, por el momento es a terminarla, uh-huh. ¿No? Y ahí ver si me gusta, ver si de repente...
Si quieres seguir haciendo maratones o si te vas a las medias maratones.
Exacto. Que conozco gente que le ha pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo dije, bueno, ya estoy en este tren, voy a probarlo, ¿no? Ahorita el entrenador nos está entrenando, o sea, estamos en el ciclo para la media de julio.
Sí, que le cambiaron
que
la fecha.
Acaban de cambiar, entonces uh-huh. Un poco me desprograma a mí.
Para el 28 de julio. A mucha gente.
Sí, y de ahí ya irme de largo para la de Chicago, pero bueno, justamente tengo que conversar de él, a ver, ya la media pasa a segundo plano, ya...
Ese no es tu objetivo, la media era parte del entrenamiento.
Parte del entrenamiento.
De hecho, no la vas a correr a hacer tu personal best, quizá hagas tu personal best, porque está mejor que antes.
Eso
quizá,
era
¿no?
lo que quería, como era ahorita en julio, sí quería mejorar tiempos la 21, pero bueno, ya ahorita
pues
ya...
Son 3 semanas más de diferencia, no, sí. No es mucha cosa, pero... Y luego... Luego de eso de ahí, ya viene el entrenamiento realmente fuerte.
Nunca he corrido más de 21.
Ya. Se te quiero un poquito la voz.
Todos los fines de semana, por si acaso.
Ni 22 he llegado.
Son unos 8, 10 semanas que vas a tener que pasar y vas a llegar hasta 32, 35. ¿No?
Hay que ver. Sí, sí. Mi primer entrenamiento maratón yo nunca pasé de 32.
Yo tampoco.
No, claro.
Pero nunca bajé 24 en las largas, tampoco.
Entonces, o sea, que vamos a ver. O sea, sé que lo que se viene es duro. Mira, no sé mucho, o sea, el entrenador ahí me irá...
Bienvenida a este mundo del dolor, de nuevo, no, tío, es hermoso.
Yo hice esa carrera, esa fue mi primera carrera, la full maratón de Chicago. Y creo que has escogido bien, porque más allá de que las condiciones, es una carrera plana, es una carrera hermosa. O sea, no hay un momento que dejas de escuchar cheering de la gente. Es increíble. Pero también, aquí hablamos creo que en los primeros capítulos, que tienes que tener un objetivo súper ambicioso, algo que, porque hoy te dicen...
Que sea un reto.
Hoy te dicen vamos a correr 21 y quizás para despertarte en la mañana dices, oye, pero si ya lo hice, me puedo saltar este entrenamiento. Pero cuando tienes un camino, digamos, hacia el vacío, es mucho más retador. Y hacer la maratón, la full, entre los 21 y los 42, y esto ya aquí creo que Santi nos puede decir más o alguien experto, fisiológicamente ya no hay tanto cambio, o sea, no es...
Por favor.
Pero digamos que a partir del kilómetro 25...
En la parte aeróbica no, pero en la parte física, muscular, es un apalamiento, por ejemplo, del kilómetro 30 al kilómetro 32 es cuando tú empiezas a ver a los cuerpos
desplomarse. Sí, pero digamos que hay un tema de mental ahí que es mucho más drástico que el tema fisiológico, eso es lo que me quiero decir, o sea, ya pasa a ser un tema de cabeza.
No te olvides que la primera maratón jamás completada fue un panita que corrió desde la ciudad de Maratón hacia la ciudad de Atenas, llevando el mensaje que habían ganado una batalla contra unos invasores persas, en aquel, me parece. Y el pana corrió lo más rápido que pudo para llevar el mensaje y cuando llegó se murió. Y en base a eso es que empezaron a repetir esta carrera como la maratón. Así que solamente completar una maratón ya es un reto duro. Pero lo que creo que... Déjame traducir a palabras objetivas lo que en subjetivo y en soñador quiere decir, Daniel, creo. Es que te pongas una meta que sea un reto y que no sea una comodidad. Es decir, no solamente la quiero terminar en 5 horas. O sea, ya tú dijiste, tu reto es 4 horas. Ya eso es bastante, o sea, un buen reto. Pero creo que tú lo mencionabas para que la gente que escucha esto... Si se propone terminar una maratón, se proponga algo que, ojo, para alguien terminar una maratón en 5 horas puede ser un reto por su estado físico, por lo que sea. Pero lo importante es que sea un reto, que no sea como que un reto a medias.
Un objetivo concreto, porque cuando estás haciendo la larga, vas por el kilómetro 28 o 31 y dices, bueno, ya yo sí puedo, no sé, pues 11, 12 kilómetros más. Pero el tema es, cuando estás ya corriendo 28 kilómetros y sigues viendo calle o espacio... tienes que tener pues esa fortaleza mental para darle. Entonces creo que has hecho lo correcto. Disfruta ese proceso. Es increíble. Yo creo que más emoción, y lo he repetido aquí algunas veces, está en el proceso, en esas madrugadas, porque nunca te olvidas de eso. Ya cuando llegas, mira, ya cuando ya llegas a la partida, al punto de partida, ya ganaste. O sea, ya
hiciste todo el trabajo duro.
Sí, exactamente. Sí, o sea, y es ahí donde tienes que encontrar siempre tu fortaleza, porque probablemente vayas a encontrar obstáculos en el camino. Vas a tener días que no entrenas bien, hay días que estás enferma, hay días que algo te puede pasar. Y claro, es importante que puedas sobrepasar esos obstáculos. Pero si tú completas un ciclo de entrenamiento relativamente bien hecho, con todos estos obstáculos que siempre se van a presentar, ya el día que llegas a la carrera es... Ya hiciste los deberes, o sea, es solamente presentarte ahí a correrla y disfrutarla. Ese viaje, como dice Daniel, es increíble y disfrútalo porque realmente ese primer... Una vez que te decides a entrenar de verdad, a entrenar honestamente para una maratón, tu vida de running pasa a otro nivel. Disfrútala. Embrace it, como dicen los gringos, y todo el dolor, toda la frustración, todo va a ser parte de un viaje que espero... En octubre conversemos cuando termines la y nos vengas a contar tu historia y te salga increíble todo. Ire, una última, quiero que le transmitas a personas como tú. Porque a veces dicen, no, si ese man ya corrió una maratón en ni sé cuántos tiempos, ese man no me puede decir a mí lo que digo porque no está a mi nivel. Yo estuve al nivel de todo el mundo, pero por este capítulo me gusta tanto por tenerte a ti aquí, que es una versión súper aterrizada de alguien con retos y con metas y con esa experiencia de empezar a querer el running tanto. ¿Qué le dirías tú a alguien que está como que recién empezando, como que sí o no me gusta mucho, o que está empezando a tener obstáculos y quiere retirarse? ¿Qué quieres transmitirle tú en base a esta experiencia que has tenido hasta ahora?
Bueno, primero que puede ser que al principio cueste, ¿no? Yo me acuerdo clarito cómo me ahogaba y me costaba, pero una vez que pasas eso y empiezas a disfrutarlo, es tan gratificante que como que atrévete a llegar a eso para que puedas disfrutarlo tú también, ¿no? Y algo que ahorita estamos tratando de convencer a dos amigas más. Le digo, vente, únete. al equipo, que estamos ya todas, ven, sé qué. Entonces, no, espérate, voy a empezar a correr yo solita para de ahí ya llegar con físico. Digo, no, va, porque cada uno igual, salimos, hacemos drills de carrera, no sé qué, y de ahí empezamos y cada uno va a su ritmo, o sea,
lo importante
no pasa nada.
Es el compromiso
es...
de que todas se vean a la... Yo empiezo ahorita, tú puedes terminar más tarde, pero todos están ahí a la hora de empezar y eso también ayuda como que a
Y todos estos drills de carrera y todo también te ayudan a que calientes, sí. Para que no te lesiones y todo. Entonces,
¿eso te enseñó el coach de ahora?
Sí.
Excelente, muy bien.
Sí, o sea, siempre desde que empecé con el equipo empezamos haciendo y hacemos como 20 minutos juntos.
¿Tanto? Ya.
Sí, y de ahí salimos.
Bestial.
Entonces, eso es lo que yo les digo, como que tal vez no tienes que empezar, o sea, yo empecé corriendo y ya, con cualquier zapato que tenía. Eso también a cualquier persona que quiera empezar a correr, agarra los zapatos y ponte y sal a correr.
Eso es lo que ya. Yo dije el primer día. Sí, señor. Muy bien.
Pero también, si no estás seguro, te da nervios porque hay gente que no le gusta salir sola o que, le no sé, pues no, igual en San Borondón es a veces un poco como complicado si sales ya más de día con tanta con gente
carros,
por ahí,
sí.
Los carros, la inseguridad. Únete a cualquier equipo y que te guíen, que te acompañen. No tienes que ser, y eso es lo que, me dicen mis amigas, ¿cómo voy a ir si no sé nada?
Me van
a quedar
parada,
se me van a reír. Siempre me dicen eso, me voy a quedar parada a medio camino, voy a pasar vergüenza. La otra vez que yo vi a una me dice, no voy a resbalarme al frente de todo el mundo, hoy día no voy. Y el siguiente día llovió también. Y yo, vamos, no importa. Mi primera entrenadora, la de gimnasia, ella me decía, la primera vez que nos tocó, porque empezamos en noviembre, ya en enero empezaron las lluvias, y ya pues yo no fui a correr, sino que llegué directamente a la clase porque estaba lloviendo pues a cántaros. Y, ¿qué pasó? Yo llego con el carro y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaste? Y las veo todas así corriendo encharcadas.
Sí, sí, sí.
Llueve, truene, relampaguee, si te gusta correr... como sea.
Sí, así es.
¿No? Entonces, chuta, eso se me quedó y de repente el equipo no va por la lluvia ni sé qué y ya, pues ahí está la disciplina, ¿no? Yo he entrenado, relampagueé.
Y va a ser un reto ahora con la
peor con este
que
objetivo tenés. que tengo que sí, cumplir.
Y
tengo
se te
que...
viene el niño.
No, pero te va a ir bien. Mira, de lo que estoy escuchando, tengo pocas dudas de que te va a ir bien porque tienes la convicción, tienes las ganas, así que te deseo lo mejor. Vamos a estar aquí rooting for you, como dicen en inglés, apoyándote en todo lo que necesites. Y nada, pues una vez más, gracias por haber estado aquí compartiendo este tiempo y esta conversación tan transparente y tan honesta con nosotros, que tenemos este espacio para que todos escuchen un poco, insisto, no porque nos creemos expertos, simplemente porque nos gusta compartir experiencias para que otras personas puedan utilizar nuestros errores como herramientas para mejorar. Así que muchísimas gracias, Irene, por estar aquí con nosotros.
No, gracias a ustedes igualmente. Me he escuchado todos los episodios y han sido parte de la motivación para inscribirme a Chicago. De verdad, no lo digo por estar aquí, pero dije, no, ya, tengo que hacerlo. O sea, que, y por ahí escuché en uno, para que vean que se ha escuchado, que también otra persona se inscribió, tú contabas, ¿no? También por el podcast. Así
sí,
que seguramente hay muchos más, así que los felicito y sigan, ¿no? Porque es increíble este espacio.
Sí, un amigo de Daniel, cuéntanos antes de cerrar el capítulo. Sí,
no, que empezó...
ya la corrió, ¿no?
Ya la corrió la de San Diego, empezó con 335 libras el entrenamiento y terminó en 5 horas 36, me parece. La maratón de San Diego, espectacular.
Es difícil porque tiene harta loma.
Espectacular. Ahí tenemos pendiente esa invitación, pero gracias Santi por este capítulo, gracias Ire por venir, gracias por las trufas de avellanas que son para correr ahí sin azúcar. Y nada,
chocolate.
Un capítulo más con Ire Monge, un relámpago sin estatua, espacio infinito, maratonista de la alegría. Buenas tardes.
Chao, gracias.
Gracias.